Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Esperemos que muy bien. Preparándote para la primavera, ¿no? Mañana comienza la primavera, una nueva estación, quizá la más linda del año. Bueno, a partir de ahora, hasta las 15:30, te vamos a acompañar con este espacio que tiene que ver con la literatura, la arte, las artes y la educación, y que está realizado por Nora Patricia Nardo, Ricardo Reyes, Adriana Gaspar, nuestro operador Gustavo, y quien te habla, Luis Raúl Calvo. Te podés comunicar con nosotros llamando al 5031-9803 o al 5031-9804. También por correo electrónico a generacionabierta@hotmail.com. Si querés publicitar con nosotros, podés hacerlo llamando al 15314-75517 o vía mail. ¿Qué tal, Nora? ¿Cómo estás?
Muy bien, buenas tardes a todos los oyentes. También esperando la primavera.
Esperando, ¿no?
Sí.
Bueno, y mientras esperamos la primavera, ¿qué vamos comentando? ¿Qué hemos recibido?
Hemos recibido la invitación de la red Ores al tercer encuentro argentino de redes Olavarría, 25 al 27 de septiembre de 2008, orientadores en instituciones educativas, en temáticas de integración, violencia y supervisión docente, orientadores de familia en relación a necesidades de sus hijos, aprendizaje, problemática emocional, integración de discapacidades, elección de establecimiento educativo y coordinadores de grupo de prevención para familias de alumnos del nivel inicial. Para esto, comunícate al 4822-9295. El tercer encuentro, entonces, de redes en Olavarría es del 25 al 27 de septiembre de 2008 y te podés comunicar al 4822-9295.
Alrededores que le hemos tenido a nuestro programa, ¿no? Desarrollan una actividad educativa sumamente interesante, ¿no es cierto?
Sí, sumamente interesante, y sobre todo estas redes que están haciendo con otros países latinoamericanos trabajando el tema de educación y de la orientación en educación.
Claro. Bueno, también hemos recibido el grupo Patrio Arte, con el aval del Instituto Histórico de la Ciudad de Buenos Aires, una invitación para concurrir a la representación de El Día que Imprevistamente Cambió el Curso, justamente, de la representación. Esta es una obra escrita y dirigida por Pablo Moretti y que se está llevando a cabo los días sábados a las 21 horas en Perú 272, en la Sala de la Ranchería. Así que, bueno, están todos invitados a concurrir a la representación, la última obra de Pablo Moretti.
También queríamos agradecer los comentarios de Lidia Adriana de Caballito acerca de las cartas que hemos leído la otra vez, sus comentarios acerca de sus vivencias de aquella época. Hablaba ella de la capacidad de asombro que se perdió en estos tiempos. Y los saludos enviados por la gente linda de La Bohème de Caballito también, Adriana, Yamila y Horacio.
Bueno, creo que la tenemos a Adriana Gaspar en línea. Hola, Adriana, ¿qué tal?
¿Qué tal, Luis? ¿Cómo te va?
Bien,
¿qué tal
bien
para todos los oyentes?
¿Cómo estás vos? ¿Bien?
Bien, muy bien. Mira, hoy quería comentar un poco una muestra que, bueno, ya cerró, pero la verdad que la fui a ver y realmente me parece, bueno, un gusto poder compartir mi apreciación, ¿no?, con ustedes y con todos los oyentes, que es una muestra que se hizo de Edgardo Vigo en el Centro Cultural de España, Buenos Aires, en la calle Paraná, Paraná y Santa Fe. Bueno, todos sabemos que Edgardo Vigo ha sido uno de los precursores de la poesía visual acá en la Argentina, un ensayista contemporáneo, precursor del libro de artista, del arte por correo. Ha sido un artista que realmente revolucionó el conceptualismo político, no solo en la Argentina, sino en Latinoamérica también, ¿no?
Claro.
Esta muestra se denomina Maquinaciones y tiene un espíritu realmente muy transgresor, muy irónico, muy crítico. Bueno, en realidad es el espíritu que Vigo siempre mantuvo a lo largo de su obra, ¿no? Pero es muy particular porque en ella podemos apreciar toda la herencia del dadaísmo. Sabemos que los artistas dadaístas tenían una postura claramente marcada frente a las máquinas, su postura, una actitud negativa frente a esto, ellos la asumieron, y Vigo esta postura la sostiene toda su vida, o sea, la sostiene en su vida y en su arte hasta el fin de sus vidas, hasta su muerte. Y esto queda muy, muy claro y muy marcado, una muestra que está compuesta por objetos, collage, construcciones gráficas, máquinas imposibles, como él las llama, y realmente me pareció que era muy, muy digno para destacar, ¿no? Porque es muy bien armada, muy bien montada, mostraba una obra casi desconocida de Vigo, una obra que realizó entre 1952 y 1962, que pertenece a la obra que se encuentra en el Centro de Experimentación Vigo, en La Plata. Y bueno, y algo que para destacar, que contaba la muestra con un catálogo sorprendente, digo sorprendente porque su entrega era gratuita.
Ajá,
realmente
bien, ¿eh?
Era un libro, no era un catálogo, no
sí,
podemos
claro,
hablar de
imagino, son,
un corpus de texto realmente maravilloso, rico, interesante, impresiones también muy muy buenas, y la verdad que yo lo destaco, ¿no? Porque es raro encontrar un catálogo libro de tal magnitud que realmente lo entreguen gratis, ¿no es cierto?
Sí, sí.
Me parece como que todo hizo para que esta muestra realmente fue de gran envergadura. Todo fue sellando y poniendo su granito de arena para realzar una muestra muy buena de Edgardo Vigo, una muestra que, bueno, que nos muestra muy bien su actitud y su postura que él la mantuvo siempre, ¿no? Que tuvo esto de lo que siempre hablamos nosotros en la radio, una estética y una ética que se fue dando a lo largo de toda su vida.
Claro,
¿no
que
es
la
cierto?
Mantuvo un nivel
murió
de
con una importante. Ética que realmente es digno de admirar.
Bueno, muy interesante, Adriana. Aparte, me parece muy importante difundir a un gran artista, pero que si nosotros vemos a nivel de popularidad no es de los más populares.
Seguro, seguro.
Por eso es importante, argentino. Claro, un artista argentino de la envergadura de Vigo, pero que de pronto no ha alcanzado esos niveles de popularidad que tuvieron otros. Entonces me parece bárbaro traerlo a nuestro programa justamente para destacarlo.
No, seguro, y en algún momento, bueno, me gustaría hablar un poquito más de la obra de él, ¿no?
De acuerdo.
Que fue realmente muy, muy importante.
Fantástico, Adriana. Bueno, muchas gracias y te esperamos el próximo sábado.
Bueno, cómo no, saludos para
muy
todos.
Muy bien, gracias, gracias. Bueno, seguimos acá en la emisora.
Es así, y ¿qué te parece si continuamos con la última parte de la carta que nos mandó Eugenia y Alejandro, comentando y leyendo?
Sí, justamente vos decías un poco algunos de los comentarios que llegaron de nuestros oyentes, ¿no? Claro, ¿cómo repercute este tema de la propia vida pasada en uno, su relación con el presente y cómo empiezan a aflorar esos recuerdos, ¿no? Decías bien vos cómo de pronto en alguno de estos oyentes que se comunicaron pegó fuerte, digamos, ¿no? Esto de empezar a poder tomar contacto de nuevo con aquel momento que quizás, bueno, es tan diferente ahora, en la cual, como decía bien este oyente, el tema del asombro, ¿no?, que se ha perdido.
Sí, esa capacidad, ¿no?,
de poder sorprenderse, ¿no?
Sí, mirar las cosas de otra manera, con una alegría y una impresión diferente.
Claro.
Que ahora como que está todo dado, como que ya está, como que nada, los cambios son tan vertiginosos que uno cuando ya se está acostumbrando a algo viene otra cosa y no te sorprende de la misma manera.
Exactamente. Bueno, ¿y cómo continúa la carta entonces de nuestros amigos?
Digo al final de la otra carta, de lo que habíamos terminado, así tiene hilo, nos decían: creo que fuimos la última generación que creyó que el cambio era posible. También somos la generación que siente a la distancia que fue derrotada. En realidad, cada generación siente algo de derrota. Continúan diciendo: quizás por eso predomina el presente, el hoy, la primacía del consumo, la seducción por lo nuevo, que mañana ya es viejo, el culto a la imagen, a la estética, la juventud eterna, las modas y costumbres que persiguen los adolescentes de hoy y que muchos adultos repelen. Pelos parados, pantalones rotos, aritos en la nariz, piercing, tatuajes que cubren todo el cuerpo, son motivos de enojos y desencuentros. Lo que sí preocupa es ver a los chicos tirados en la calle, bebiendo cerveza hasta vomitarse todo. Parece una señal de cruel derrota para quienes la vida tendría que tener otra mirada.
Interesante esta carta, ¿no? Pensaba en este gran poeta Ungaretti, ¿no? A él quizás le pasó algo similar, ¿no?, de esto que comentan en esta carta. No sé si vos sabés que Ungaretti nació en Egipto.
Sí.
Nació en Egipto en 1888 y, bueno, falleció en 1970. Fue una de las voces más importantes que dio la poesía italiana. Y alguna vez escribió un poema que revela mucho de todo esto, es decir, de cómo el hombre se ve sacudido por cambios tan abruptos que lo dejan perplejo y sin respuesta, de cómo en la desesperación ya no solo acude a Dios, sino que también llega a interpelarlo, como pidiéndole explicaciones. En fin, como todo gran poema, sabemos que es abierto. Y vamos a compartir con nuestros oyentes este fragmento de este gran poema que es La Piedad, de Ungaretti. Soy un hombre herido, y me quisiera ir, y finalmente llegar. Piedad donde se escucha el hombre que está solo consigo. No tengo más que soberbia y bondad, y me siento exilado entre los hombres, pero por ello sufro. ¿No seré digno de volver a mí? He poblado de nombres el silencio. Hice pedazos corazón y mente para caer en servidumbre de palabras. Reino sobre fantasmas.
Qué bello poema. Como decías, la vida de Ungaretti también estuvo atravesada por dos guerras mundiales, en especial la primera, en la cual estuvo en el frente de combate, y también pasó por varias vicisitudes, más los años de posguerra y las circunstancias dolorosas de su vida personal, me parece que habrán calado bastante hondo en su espíritu como para generar una de las poéticas de mayor tensión en el arte del siglo XX. En lo que pienso, en lo personal que vislumbro en los versos de La Piedad que acabas de leer, me parece que reflejan más bien la crisis de las sociedades disciplinarias, su destitución, o como plantean otros hoy en día, ¿no?, el agotamiento de la modernidad sólida. ¿Qué te parece?
Sí, evidentemente esto de la modernidad sólida, ¿no?, cómo comienza a irrumpir y cómo comienza a de pronto ir generando otras realidades, ¿no?
Claro, de lo sólido a lo fluido, la liquidez, a todo cambio.
Claro, y que cómo atraviesa eso, digamos, a toda la sociedad en todos los aspectos, digamos, ¿no? Porque llega, digamos, hasta las relaciones más íntimas, ¿no? Hasta las relaciones afectivas, las relaciones de pareja, ¿no?
Así es. ¿Y cómo termina la carta, Luis?
Y la carta termina, nuestros amigos dicen, celebramos los cambios, la posibilidad de comunicarnos con gente de diversos países en el mismo momento, los grandes avances tecnológicos cuando están a nuestro servicio. ¿A ustedes también le pasa lo mismo de seguir disfrutando a Neruda, a Milan Kundera? Sigo leyendo y sigo yendo a recitales de Serrat, de Silvio Rodríguez,
qué bueno,
el Flaco Spinetta, León Gieco, Box Day, que sigue todavía. Me sigo emocionando con Antonín Artaud, como nuestras buenas épocas. Nos permiten sentirnos vivos. Creemos que siguen siendo referentes importantes para revisar nuestro pasado y esta actualidad tan dolorosa. A través de nuestros hijos hemos conocido otras bandas como Los Redondos, La Bersuit, también a nuevos cantautores como Ismael Serrano. Estamos asistiendo a Café Literario, donde concurren escritores jóvenes que, como de costumbre, son críticos acervos de nuestra realidad. No sé cómo lo ves vos, ¿no? Pero bueno, creo que acá en esta carta un poco nuestros amigos lo que tratan de mostrarnos cómo se puede interrelacionar este pasado con el presente en lo que tiene que ver con
el arte, ¿no?
Con el arte y con referentes, ¿no?, importantes del pasado, que también ellos, por ejemplo, empiezan a vislumbrar en su presente a través quizá de sus hijos, pero con gente con una misma línea, ¿no?, una misma línea de vida, una misma línea ideológica.
Así es. Dicen, ¿ustedes saben qué decía Lacan allá por 1954 y qué replicaba Constantino Cavafis? Lacan hace referencia a esa especie de don de anticipación que tienen los poetas. y nos dice: los poetas que no saben lo que dicen, sin embargo siempre dicen, como es sabido, las cosas antes que los demás. Esto lo escribió Lacan en 1954. ¿Es así, Luis?
Es así, muy bien, Lacan.
Y leyendo La ciudad del poeta griego Constantino Cavafis, encontramos algunos puntos de enlace entre Lacan y él. Dices, iré a otra tierra hacia otro mar, y una ciudad mejor con certeza hallaré. Pues cada esfuerzo mío está aquí condenado, y muere mi corazón, lo mismo que mis pensamientos en esta desolada languidez. Donde vuelvo mis ojos, solo veo las oscuras ruinas de mi vida, y los muchos años que aquí pasé o destruí. No hallarás otra tierra ni otro mar. La ciudad irá en ti siempre. Volverás a las mismas calles y en los mismos suburbios llegará tu vejez. En la misma casa encanecerás, pues la ciudad es la misma. Otra no busques. No hay ni caminos ni barco para ti. La vida que aquí perdiste la has destruido en toda la tierra.
Qué poema, ¿no? Qué bárbaro. Pareciera que en este diálogo interior de Cavafis con él mismo, ¿no? Este proceso de introspección, el poeta parte de la afirmación de una certeza para concluir en la afirmación de otra, ¿no? Esto de sentir el peso del destino como una fatalidad, como algo que está ya consumado, ¿no? Me parece, escuchando la lectura que hiciste del poema, cómo se vislumbra acá la incapacidad de otra forma de vínculo con la experiencia, ¿no? Sí. La relación del poeta está atada a un sentido, no se visualiza la duda como posibilidad, como encuentro a partir de la carencia, de la falta.
No, es como que es así, no da duda.
Cavafis creo que expresa muy bien en este poema la imposibilidad del hombre de proyectarse hacia un futuro, ¿no? Como la bruma del pasado lo envuelve, lo somete a los recuerdos, le quita la posibilidad de hacer experiencia.
Sí, me parece que lo que decís vos es con lo cómo se relaciona con lo que está pasando hoy en día, ¿no? Esta capacidad de vislumbrar un futuro.
Quizás habrá que aceptar, ¿no?, esta pobreza de experiencia para volver a construir.
Sería interesante empezar a aceptarla y empezar a pensar en nuevos caminos, ¿no? Volver a construir a partir de la experiencia y a partir de, no olvidando los sueños.
Claro, y a partir a veces también de la propia ignorancia, ¿no? Es decir, de aquello que no sabemos y que, bueno, justamente como no lo sabemos, es como que hay que comenzar de nuevo, ¿no?
Sí, dejarnos llevar, comenzar a soñar nuevamente, otros horizontes, buenos horizontes.
Bueno, creo que ha sido una carta de estos amigos realmente interesante, realmente profunda, y que yo creo que es un tema este de la cultura, ¿no? De qué cultura venimos, a qué cultura vamos, que lo vamos a seguir tratando, ¿no? Hablando con otros escritores, con otros artistas. ¿Qué te parece a vos, Nora?
Me parece sumamente interesante para pensar, como dijiste vos, conozco de extranjeros estas nuevas posibilidades.
Bueno, ¿y qué te parece si ahora damos un tema musical?
Ah, ¿de jazz?
De jazz.
Bárbaro.
Adelante, Gustavo.
I said, I got a man, and me like a rat. He gets me so worried, I don't know where I'm at. Papa, why are you so salty? Why do you bring me down? Yeah, 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 Papa, why are you so salty? Tell me, why do you drag me down? There's no complaint when my other man comes round. When I give you all my loving, you say I wear you out. When I give you none at all, you swear you can't do without. I ain't the gal for you. You need a different kind. Go get yourself a fortune telling woman before you lose your mind. Say, get yourself a fortune telling woman who knows how to read your mind.
Muy buena la música que escuchamos de jazz y también muy buena la música que puso Gustavo para interpretar el poema que leíste, Luis.
Sí, sí, muy buena esta música que pone Gustavo, porque no se interrelaciona muy bien con los poemas.
Exactamente.
Bueno, ustedes habrán visto que no lo nombramos a nuestro compañero Ricardo Reyes.
Es así, no lo nombramos, porque ¿dónde anda?
Y anda en aquellos lugares allá por la Ciudad Feliz.
Ay, qué bueno, Mar del Plata.
Mar del Plata. ¿Qué tal, Ricardo? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Luis.
¿Qué tal? ¿Cómo andás, Ricardo? Bueno, me imagino que muy bien.
Sí, muy bien, muy bien. Aunque aclara de que se trata de temas de tipo laboral.
Sí, sí, sabemos que son temas laborales, pero bueno, en fin, se disfruta igual, ¿no?
Antes que nada, obviamente, saludarte desde ya, saludar a Nora y naturalmente a Gustavo y obviamente a Adrián.
Gracias,
¿no?
Gracias, Ricardo.
Que no he tenido oportunidad de estar allí, pero bueno, ya nos veremos la semana que viene.
Seguramente.
Hoy, el tema de musical de hoy pertenecía a una cantante llamada Dinah Washington.
Excelente.
Espero que les haya gustado, a mí me gusta mucho, es una de las cantantes preferidas, aunque es poco convencional, no tiene nada que ver con las otras grandes en cuanto a su estilo de cantar, pero sin duda es una grande. En realidad Dinah Washington era un nombre artístico y era llamado originalmente como Ruth Lee Jones, nacida en agosto de 1924 y fallecida en Detroit en diciembre de 1963. La particularidad de Dinah Washington es obviamente su voz.
Perdón, Ricardo, voz también falleció joven también, ¿no? Estaba pensando.
Sí, 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 hay muchos que han fallecido joven, pero de alguna manera diferente. O sea, acá se trató de un problema de drogas y de alcohol, pero accidentalmente. Ajá. El caso de Dinah Washington, luchó toda su vida contra la gordura. Tuvo un problema de mala dosificación y la combinación con el alcohol de las pastillas que estaba tomando fue fatal y falleció de esa manera. De cualquier modo, sus orígenes, como los orígenes de muchas cantantes, de muchos músicos, son orígenes así muy, muy duros, ¿no?
Exacto.
Y con vidas particularmente complicadas y duras. Fíjense, y obviamente no hace a la calidad vocal, pero sí al estilo de vida y demás. Dinah Washington tuvo una tormentosa vida sentimental. Fallece a los 39 años y al menos se habla de 7 matrimonios.
Mira vos.
En 39 años, o sea, hay quien dice que fueron más. O sea que evidentemente, sí, yo diría, ¿no? Porque a los 39 años, 7 matrimonios, si hubiera vivido más,
claro,
evidentemente hubiera sido sin duda un récord. Es una cantante que la característica fundamental, como les decía, es su voz. Una voz potente, estridente, muchísimo vibrato, insistente, pero una claridad total en la dicción. Y es particularmente, decididamente, una cantante de blues. Llamada también la reina del blues o reina D, expresa en sus letras, en general, en las letras de esas canciones, las aspiraciones y excepciones de la comunidad negra. Pero siempre dentro de un sentido del humor, yo diría satírico e irónico. Yo pienso que es una de las buenas cantantes y no quería dejar pasar la oportunidad de
que, Ricardo, que te hayas comunicado para poder hablar un poco sobre esta gran artista.
Así es.
Bueno, Ricardo, te deseamos lo mejor, que termines bien allá tu estadía, y te esperamos el próximo sábado nuevamente.
El sábado nos veremos allí, y sin duda con otra buena expresión musical.
Vale,
muchísimas gracias y será hasta el sábado.
Hasta el sábado, un abrazo. Hasta luego.
Bueno, muy bueno, queremos decirles que estamos finalizando el programa, pero sin antes de despedirnos quería avisarle a todos los oyentes que a partir de la semana que viene van a encontrar la revista Generación Abierta en los kioscos de acá de la ciudad de Buenos Aires y en algunos kioscos de todo el país.
Así, y en estaciones de subte.
Exactamente, la edición número 52. El 20 aniversario, así que está muy linda.
Es un número especial.
Es un número especial que vamos a ir comentando en los próximos programas. Así que los esperamos el sábado próximo a las 15 horas en FM 100.3.
Queridos oyentes, muchas gracias por acompañarnos siempre, recordando siempre que compartir los sueños es algo digno para celebrar. Hasta el sábado, gracias.